بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Después de haber hablado en las últimas charlas sobre la planificación del mes de Ramadán en todas sus fases, hoy hablamos de una parte importante de la planificación, que es la prevención de los obstáculos o los errores que nos pueden surgir en el mes de Ramadán. ¿Qué clase de obstáculos podemos encontrarnos en nuestro camino en el mes de Ramadán? Pues, por ejemplo, distracciones que nos apartan de nuestros objetivos que nos hemos planteado para el mes de Ramadán. Tienes un plan, unos objetivos, pero te surgen distracciones que te apartan de tus objetivos. O interferencias que nos cortan la conexión con Allah subhanahu wa ta'ala. Interferencias externas de muchos tipos pueden aparecer y que, pues bueno, debilitan esa comunicación con Allah. Los males olores que contaminan la claridad del ambiente de Ramadán. El ambiente de Ramadán tiene un olor especial, pero pueden aparecer olores en el ambiente que contaminan ese olor bello, hermoso de Ramadán. Y en definitiva, todo lo que perturba tu estado de gozo de Ramadán, todo lo que perturba esa serenidad que tienes en Ramadán, esa fe, dulzura de la fe en el mes de Ramadán, lo podemos llamar un obstáculo, lo podemos llamar una traba en el camino, lo podemos llamar un fallo que hay que estudiar y analizar e intentar prevenir. Estos obstáculos los hay internos, como errores que comete uno, pecados, incapacidad, negligencia, pereza, y pueden ser externos, influencias externas de personas, del entorno, del ambiente, de muchas cosas. Es sabido que la sensibilidad de medición de los errores depende de cada acción y depende de sus circunstancias y sus consecuencias. Es decir, no es lo mismo un fallo que cometa un médico en una operación quirúrgica que un fallo que cometa un mecánico o un agricultor en el campo o un pintor. No es lo mismo, el grado de trascendencia no es igual. ¿Por qué? Porque las consecuencias que derivan de ese fallo son diferentes. Hay fallos que pueden derivar en catástrofes, que pueden matar a personas, y hay fallos cuyo efecto no va más allá que la propia persona que los comete. Pues Ramadán es algo, como hemos dicho ya varias veces, es algo precioso, tiene mucho valor, es algo hermoso, es algo grandioso. ¿Por qué lo es así? Porque Allah lo llama mío. As-sawmu li, el ayuno es mío, es para mí. Allah lo considera pues algo suyo, algo especial para él. La obra más especial que puedes hacer y la más, podemos decir, la más amada por Allah, porque la considera y la identifica con él, ¿no? Entonces, por eso el grado de sensibilidad a los fallos que tiene Ramadán y que tiene el ayuno es mucho más alto que cualquier otro fallo en otras acciones. en otras acciones. De aquí podemos decir, o yo personalmente puedo decir, que la negligencia intencionada, intencionada, y el desinterés de una persona durante el Ramadán pueden considerarse pecados, pero pecados mayores, Si Allah dice que el ayuno es mío y prepara todo este ambiente, toda esta festividad que dura ni más ni menos que 30 días, todos estos cambios a nivel universal, en el paraíso cambian las cosas, en el infierno, en esta vida, en el universo entero, todo este ambiente que Allah prepara por el mes de Ramadán y para el mes de Ramadán, y hay quien no presta interés, no le da ninguna importancia, lo vive como cualquier otra época del año, de forma voluntaria y consciente, eso es muy grave, eso es muy grave. Mira, Ramadán es como el cristal puro, limpio, muy limpio. Cualquier puntito de polvo se deja ver. O como la ropa blanca. El que lleva una chilaba, un vestido muy blanco, cualquier mancha, por muy pequeña que sea, queda visible, ¿no? Así es el mes de Ramadán. Tiene mucha sensibilidad a los errores. Por eso hay que procurar limitarlos al mínimo. Ejemplos, por ejemplo, de errores y obstáculos y distracciones que solemos tener todos los años en el mes de Ramadán, pues la televisión, pasar mucho tiempo viendo la tele, internet, las amistades que pues, nos quitan relaciones sociales en general, pues entre comidas y cenas e invitaciones que quitan mucho tiempo, el enfado, los nervios, las discusiones vanas, la vanidad en general, juntar las oraciones, abandonar el Corán, son fallos frecuentes de los que la gente se queja todos los años en el mes de Ramadán. Dios, he perdido Ramadán preparando la comida todos los días en la cocina, me quita 2-3 horas. O he perdido este Ramadán mucho tiempo en las redes sociales, o así, ¿no? Pero yo quiero señalar a algunos obstáculos o errores atípicos o quizá pues la gente no los considera como errores incluso, ¿no? Voy a limitarme a citar 6 y explicar el porqué. Uno de ellos es el sueño. Mucha gente, especialmente en verano, termina tarawih tarde y si no tiene trabajo que le obligue a levantarse temprano, pues puede pasarse la mitad de su día de ayuno durmiendo. Esto les pasa a muchos jóvenes que tienen vacaciones y no tienen estudios. Pues esto es uno de los obstáculos que te impiden beneficiarte de Ramadán, ¿no? Sobre este punto, fijaros, los sabios musulmanes del fiqh hace siglos que se plantearon una pregunta que suscitó mucho debate y discrepancia entre los sabios. Decían, si una persona pasa 2/3 de su día de ayuno durmiendo, ¿es aceptado su ayuno o no es aceptado su ayuno? ¿Se considera válido ese ayuno o no se considera válido? Claro, desde el punto de vista del fiqh, de la jurisprudencia islámica, no tiene nada de... es válido porque cumple con las condiciones aparentes, jurídicas. Pero hay muchos sabios que piensan que no es un ayuno válido, y algunos van más allá y dicen que esos días se tienen que recuperar. Esta es una opinión muy extrema, pero hay quien la tiene, ¿no? Es cierto que la mayoría de los juristas piensan que no. Pero bueno, quien piensa que sí es porque va más allá que las normas y las condiciones jurídicas que tiene el ayuno. ¿Vale? Entonces, uno de los grandes obstáculos en el ayuno que nos impiden beneficiarnos de Ramadán es el pasar mucho tiempo durmiendo, porque no solo pierdes el tiempo que duermes mucho, sino que además pasas el tiempo, el resto del tiempo lo pasas con mucha pereza, sin ganas de hacer cosas. Uno de los obstáculos, uno de los errores, yo diría uno de los pecados en el mes de Ramadán es el conformismo. Es conformarte con lo mínimo. Rezar tus oraciones 5 veces al día, ayunar y el resto, pues no hacer nada. O llevar tu día normal, ¿no? Puede que no cometas, no hagas nada de mal, no tengas pecados, pero el conformarte es una señal de poca importancia, de no ser consciente de esos días, del valor de esos días, ¿no? El conformismo, conformarte con lo mínimo, ser conformista en tu relación con Allah. Es un gran fallo, especialmente en el mes de Ramadán. En el mes de Ramadán. Otro de los fallos es... hay personas que se quejan mucho en el mes de Ramadán. Uf, estoy ayunando, estoy haciendo mucho. Oh. Y porque estoy ayunando, se puede decir con diferentes tonos. Hay quien la dice con un ambiente de alegría, de orgullo, de felicidad. Oh, Alhamdulillah, estoy ayunando. O cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en el hadith, cuando alguien te insulta, responde, estoy en ayuno, con un tono de serenidad, de que no me interesa discutir contigo, estoy en ayuno. Pero hay una expresión de estoy en ayuno de quejas, de, bueno, es como si estuvieras haciendo un favor a la umma con tu ayuno, ¿no? Pues no me provoques que estoy ayunando, ¿eh? Tengo bastante con el ayuno, la muestra de que estoy haciendo algo grande, de que estoy haciendo un gran esfuerzo, estoy ayunando, ¿no? Y esto es un error y un fallo, pues bastante grave. Del que nos advierte incluso el Corán. En la sura del Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala dice: algunos piensan que te han hecho un favor, oh Muhammad, por haberse sometido al Islam. Diles, por haberte seguido, ¿no? Diles, no toméis vuestro sometimiento como un favor a mí. No. Es Allah quien os hace un favor al mostraros el camino a la fe, si sois fieles a vuestra palabra. Este verso fue revelado en respuesta a una situación. Una tribu llamada Banu Asad vino al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y con este tono le decían: Muhammad, te hemos seguido, somos, cuando las otras tribus te han abandonado, te hemos defendido, hemos luchado contigo, como con un tono de soberbia, de recordarle al profeta sallallahu alaihi wasallam pues un favor que te hemos hecho, ¿no? Y viene esta haya para recordarles que no, que si alguien ha hecho el favor al otro ha sido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por haberles guiado, por haberles salvado. Así que cuidado con el tono con el que nos expresamos durante el mes de Ramadán y procuremos tener mucha educación y mucha humildad cuando hablamos de esto, ¿no? Otro de los errores es desear que termine pronto. Y no necesariamente hablando, no necesariamente hablando. Hay quien está desde el primer día contando los días para que termine el mes de Ramadán. Lo siento como una carga, como una carga. Esta sensación, aunque no se exprese hablando, también es una falta de educación con Allah. Porque todo esto lo hace Allah para nosotros, para nuestro beneficio. Allah no se beneficia nada con el mes de Ramadán. Somos nosotros los que necesitamos el mes de Ramadán. Es algo vital para nosotros. Ramadán nos devuelve la vida. Sus beneficios son inmensos, son innumerables. Entonces, en lugar de contar los días para que termine, si somos conscientes del valor que tiene, deberíamos sentir pena por cada día que pasa del mes de Ramadán. Otro error es sentir pena por lo que se deja. Antes de Ramadán, pues la gente, por ejemplo, que consigue dejar de fumar o dejar cualquier hábito negativo y empieza a hablar de su pasado, de lo que hacía antes con nostalgia, con deseo, con orgullo, ¿vale? Eso también es malo, es malo. En general, con cualquier pecado, con cualquier cosa que dejemos por Allah, debemos pues estar orgullosos, porque además, como dice el hadith del profeta, sallallahu alaihi wasallam, quien deja algo por Allah, Allah le compensa, le sustituye, le devuelve algo mejor. Siempre que dejas algo, por muy grande que sea el esfuerzo, si lo haces por Allah, siempre vas a recibir una compensación, una retribución, una recompensa mayor al esfuerzo que hayas hecho. Y por último, otro de los fallos también comunes es la falta de productividad y de vitalidad. Y de vitalidad. Vivir el mes de Ramadán como un mes de pereza, de inactividad, de impotencia, de falta de ganas, de no hacer nada, de no hacer nada. Cuando el mes de Ramadán, pues, es todo lo contrario. En la historia del Islam, pues, los grandes acontecimientos y batallas y logros ocurrían en el mes de Ramadán, porque así entendieron los discípulos del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sahaba, que ayunar significa resucitar. Ayunar es resucitar, es cargar las pilas, es llenarse de actividad y de ganas y de fuerza, y no al revés, no al revés. Y esto adquiere una dimensión y una carga mayor cuando además estamos rodeados de personas que no son musulmanas y les reflejamos el Ramadán como el mes de la pereza o como el mes de la falta de productividad y la falta de vitalidad. Hay quien deja incluso de hablar y tiene el aspecto muy desagradable y bueno, cambia, no respeta no cumple con su trabajo. Hay quien hace que la gente de su alrededor, aunque no sea musulmana, termine deseando que pase el mes de Ramadán. ¿Por qué? Porque pierde a un trabajador o pierde a un vecino, a un compañero, a un amigo, porque lo ve que durante este mes no está concentrado, no está aquí, no cumple, no rinde. No es productivo, no es rentable, ¿vale? Y eso es muy grave, muy grave, porque pues damos a la gente no musulmana una imagen que no es real. Lo que Sidna Omar, radiallahu anhu, llamaba matar el Islam. Con ese comportamiento matamos el Islam. ¿Cómo matamos el Islam? Una vez Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, el sahabi del profeta, sallallahu alaihi wasallam, cuando era jalifa, vio a un hombre en la calle con un aspecto pues de asceta, de una persona que se dedica a la adoración, con la cabeza agachada, pobre, aspecto desagradable, débil, sin fuerzas, caminando. Y este hombre pues entendía que la religiosidad, la práctica de la religión era esa. Esa es la forma. Entonces, Omar ibn al-Khattab se dirigió a él y lo picó así con su bastón y le dijo: levanta la cabeza, esto no es el Islam, habéis matado el Islam con vuestra actitud. Es decir, estáis mostrando una imagen del Islam que no es la verdadera. El Islam es activismo y es vitalidad y es optimismo y es alegría y es fuerza y es energía y no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Entonces, estos son algunos errores, tanto internos como externos, que quizás sean atípicos, pero son bueno, suelen darse, suelen verse en el mes de Ramadán, y además algunos son muy graves. Hablemos de soluciones. ¿Qué podemos hacer para evitar estos obstáculos y estos errores? Lo primero es la prevención. No hay que esperar a que te caigas en uno de estos obstáculos, que tropieces con una de estas trabas, para que pienses en la solución. Sino desde ya, estando en el mes de Shaaban, intenta recordar y prever qué errores puedes cometer o sueles cometer en el mes de Ramadán, toma nota de ellos y pon los remedios. Y en el enlace, en la descripción de este vídeo, o de este audio, perdón, dejo una tabla que pone previsión de obstáculos y distracciones del mes de Ramadán. Apuntar que en la parte de la izquierda qué obstáculo o distracción es, y a la derecha cada una de ellas aparece con tres líneas. La primera es causas. ¿Qué causas tiene este obstáculo? ¿Qué es lo que causa que yo me encuentre así? ¿O que yo me equivoque o cometa este error? Efectos. ¿Qué consecuencias tiene? Buscar en todas las consecuencias cercanas y lejanas que pueda tener este obstáculo. Y tercero, prevención. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para evitar que me ocurra esto? ¿Qué es lo que puedo hacer para evitar que yo caiga y vuelva a cometer este error? ¿Vale? Entonces, lo primero es coger esta tabla y rellenarla. Hacer una previsión de todos los obstáculos que te puedes encontrar durante el mes de Ramadán, tanto internos como externos. Y luego coge esa hoja, siéntate con Allah a solas, dedícale pues unos minutos tú solo y haz el wudú, reza dos rak'at, y con esa hoja en la mano dirígete a Allah y dile: ya Allah, háblale, dile: me da miedo volver a caer en esto, no quiero volver a caer en esto, no quiero que estos obstáculos me impidan disfrutar de tu cercanía en el mes de Ramadán. Ya Allah, soy débil, ayúdame, guíame, insístele, pídele, porque la mejor protección después de tomar estas medidas es la petición y la súplica a Allah subhanahu wa ta'ala. Pedir protección de Allah subhanahu wa ta'ala. En un hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice: quien se refugia en Allah de algo, se habrá refugiado, o algo así como estará en un buen refugio. Se habrá refugiado bien, estará bien protegido. Estará bien protegido. Así como cuando decimos a'udhu billah minash shaitanir rajim, a'udhu billah minash shaitanir rajim, me refugio a Allah del maldito shaitan. Pues eso hay que decirlo con muchas otras cosas. Nuestras debilidades, nuestros obstáculos, las distracciones, las influencias, pide a Allah refugio y protección de cualquier obstáculo que tú crees que puedas encontrarte en el mes de Ramadán, ¿vale? Primer paso. El segundo paso, el salat es un escudo. El salat es un escudo. Nos dice Allah en el Corán, buscad ayuda en la paciencia y en la oración, en el salat. Esto es ciertamente difícil, excepto para los devotos. Es decir, nos indica el Corán, nos orienta a buscar ayuda en la paciencia y en el salat, ante cualquier dificultad y obstáculo. El profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith dice, quien cumple con las cinco oraciones obligatorias, bien, cumple con ellas, pero bien, man hafaza alayha, quien guarda, guarda es pues, cumplir bien en su hora, con sus condiciones, estas cinco oraciones obligatorias, no será considerado de los distraídos. No será considerado de los distraídos. Entonces, una medida de prevención de la distracción es el salat. Y sigue diciendo, y quien lee en una noche 100 ayat, no será considerado de los distraídos. Y será considerado de los devotos. El qanitín, los devotos, los que... difícil de traducir, pero bueno, podemos decir los devotos. Entonces, este hadith nos da una medida de prevención, que es cumplir con las cinco oraciones, pero bien, y cuando vayamos a rezar, entre otras cosas, vayamos con esa intención. Vayamos al encuentro con Allah, evidentemente, pero vayamos también como el que va a escudarse, como el que va a reforzar su protección. Incumplir con el salat o cumplirla mal es convertirse en una persona vulnerable. Cualquier infección, cualquier virus, cualquier cosa te puede debilitar, te puede... ¿Vale? Entonces, después de tener nuestra tabla preparada, dirigirnos a Allah, insistir en el dua, pedirle protección y refugio, tenemos el salat como escudo. Otro escudo para la prevención de los obstáculos y las influencias es la sadaqa. La sadaqa, la limosna. El profeta sallallahu alaihi wasallam, la limosna tiene muchísimos beneficios, muchísimos. Hasta curar los enfermos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, curad a vuestros enfermos dando limosna. Dando limosna, tiene muchos. Pero uno de ellos, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cada día por la mañana descienden dos ángeles. Uno dice, oh Allah, quien gaste, quien done su dinero fi sabilillah, dale una compensación, una baraka, devuélvele lo que haya dado con creces, bendición, ¿vale? Y el otro dice, oh Allah, quien no se atreve, quien no gasta de su dinero fi sabilillah, quien no dona su dinero para de forma altruista, generosa, que caiga sobre él la perdición, que su dinero no tenga baraka, que no tenga, pues no solo el dinero, la salud, el dinero, todo. Pero en definitiva, uno de los ángeles está pidiendo protección para las personas que dan limosna y otro está pidiendo desprotección. En otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Allah dice, oh hijo de Adam, oh hijo de Adam, ¿qué es lo que te impide rezar cuatro rakaat para empezar tu día? ¿Qué es lo que te impide? ¿Eres incapaz? Dice, Ibn Adam, la ta'jiz an arba'i rakaat min awwal an-nahar. Dice, oh hijo de Adam, no seas incapaz de rezar cuatro rakaat para empezar tu día? Si lo haces, yo me encargaré del resto de tu día. Aquí la interpretación de este hadith, algunos sabios dicen que se refiere a las cuatro rakaat de la mañana, dos del fajr, la sunna, y dos de as-subh, la obligación. Y otros dicen que se refiere a las cuatro rakaat voluntarias de ad-duha. Ad-duha es cuando se levanta el sol hasta el momento de dhuhr. Pero independientemente, aunque sean las dos cosas, cuatro rakaat, ocho rakaat, la recompensa es enorme. ¿Qué es la recompensa? Es contar con la protección de Allah y con un escudo de Allah y con un seguro de Allah el resto del día. Hay otro hadith que dice, quien rece Salat Subh está bajo la protección de Allah. Entonces, para protegernos de los obstáculos y los errores que hemos citado antes y otros más, tenemos esta posibilidad. Rezar el Fajr a su hora, dos rakaat voluntarias y dos rakaat obligatorias, y cuando se levanta el sol, cuando ya es de día, rezar otras cuatro rakaat voluntarias. Duha. Otro escudo es el rezo nocturno. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: "Aleikum biqiyamil layl". Aferraos al rezo nocturno. Cumplid con el rezo nocturno, porque es un hábito de los virtuosos que os precedieron. Y es una cercanía a Allah, es algo que os acerca a Allah. Y es una protección del mal. De la indecencia, de la maldad, es un escudo. Esta parte es la que me interesa del hadith. Y continúa diciendo, y es una purificación de los pecados, y es una limpieza de la enfermedad también. Da fuerza al cuerpo, ¿vale? Lo que me interesa aquí es la parte que dice que el rezo nocturno es una protección del mal, protección de caer en el mal, es una protección de todos los obstáculos que podamos tener. Y otro factor muy importante es buscar un buen entorno. Simplemente buscar una buena compañía, un buen entorno, un buen ambiente, porque eso nos puede motivar mucho, nos puede desmotivar, nos puede permitir beneficiarnos bien de nuestro Ramadán o no. Entonces, hemos dicho, primero, todo esto hay que empezar con la prevención. Desde ya, una tabla, una previsión de obstáculos y poner las medidas para cada obstáculo. ¿Qué debo hacer para evitar esto y esto y esto? Y luego, recurrir a Allah subhanahu wa ta'ala con el du'a, el salat, la sadaqa, las cuatro rak'at, el fajr y duha, el rezo nocturno y el buen entorno. ¿Y qué pasa si caigo en una de estas trabas? ¿Qué pasa si cometo un error de estos? ¿Qué pasa si en pleno Ramadán pues cometo un pecado, cometo un error? Muy fácil. Vuelve a levantarte rápido. Tan rápido como puedas, levántate, ponte de pie. No dejes que el shaitán disfrute el placer de verte caído. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, tras una mala acción, haz una buena para borrarla. Para borrarla. Lo más rápido que puedas. Cuando cometes un pecado, las primeras horas, la primera etapa después del pecado es mucho más fácil de limpiar. Entonces, si caes en cualquiera de estos obstáculos, levántate rápido, olvídate de lo que haya pasado y sigue adelante, ¿vale? Bueno, pues aquí terminamos esta charla de hoy sobre los posibles obstáculos que nos podemos encontrar en el mes de Ramadán. Luego, evidentemente, cada uno puede seguir pensando en otros propios de su naturaleza, de su persona, de su entorno. Lo más importante es hacer una previsión de estos obstáculos y intentar encontrar medidas, poner medidas de prevención para no volver a cometerlos este año y encomendarse en Allah subhanahu wa ta'ala y pedir refugio en Él y protección suya, porque sin Allah nada es posible y con Allah no existe lo imposible. Sin Allah nada es posible, por muy pequeño que sea. Y con Allah no existe lo imposible. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.